Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAC Music Network y la dirección de la página es http://www.eartmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 540 para el jueves 1 de mayo del año 2008, Día del Trabajo. En este episodio y dentro de los monográficos de AVM Radio, el doctor Serrabona nos habla sobre el tema de la visita del jefe del Estado Vaticano a los USA y, bueno, y varias cosas más dignas de ser escuchadas atentamente.
Distinguida y amable audiencia de avmradio.org, aquí estamos nuevamente, mejor dicho. Acaba de llegar el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, cuyos programas sabemos que tienen mucha resonancia e interés por el mundo entero, como lo confirman los escritos que ustedes manifiestan y que nos hacen llegar. Bienvenido, doctor.
Gracias y muy buenos días a todo el mundo.
Pues a todo el mundo. Y justamente en estos días recientes ha habido un viaje que ha sido comentado por los grandes medios de comunicación, y es el viaje del Papa actual, Benedicto XVI, a los Estados Unidos. Yo quisiera que comentara algo sobre el particular. Resulta que el Papa, que anteriormente fue un viajero, pues parecía que eso se iba a terminar un tanto, y no, el actual también sigue esta costumbre. Toda una parafernalia que le acompaña, y justamente con algo, con un país que llama la atención, pues no ha elegido un país de Somalia, por ejemplo, por decir algo, sino Estados Unidos, posteriormente Australia. ¿Qué significación tiene todo esto de los viajes de un papa actual por el mundo entero, comenzando por países más o menos desarrollados o de imperio o que llevan la batuta del mundo, doctor?
Bueno, tú ya sabes que yo soy un... me gusta mucho los viajes, viajaría muchísimo más si pudiera. Los viajes siempre enriquecen, los viajes son muy buenos, la gente que viaja tiene un open mind, una más libertad de juicio, más criterio, conocen más cosas, pueden comparar. El viajar siempre, siempre, siempre enriquece. Para mí es una auténtica universidad. Bueno, dicho esto, pasemos al motivo del viaje. Hay gente que viaja, pues fíjate tú, los que se vienen con pateras no viajan por viajar. Se vienen pues para buscar comida o cobijo o lo que sea. Un exiliado político tampoco viaja por viajar. Una persona que viaja por negocios, pues tampoco viaja por viajar. Tiene un cometido, tiene un fin. Y dentro de este grupo yo pondría el viaje de esta persona, que lo que primero tenemos que explicar o incluso preguntar Ahora me gustaría que estuviera aquí, pues, el camarlengo o alguien del Vaticano para decirle, oiga, vamos, ¿en calidad de qué viaja este señor? ¿En calidad de qué? Porque si viaja en calidad de jefe de Estado, ¿qué es lo que es? Jefe de Estado, ¿qué es lo que es? Pues evidentemente tiene unos propósitos diplomáticos y políticos. Si es que viaja en calidad de jefe de Estado del Vaticano. Por lo tanto, tendría que llegar a cualquier país y lo primero es una entrevista, claro, como hacen todos los jefes de Estado cuando visitan otro país, tienen una agenda programada en la cual hay una visita obligada al jefe del Estado que lo acoge, en este caso sería el señor Bush, y entonces pues pactar una serie de contratos, entre comillas, que siempre benefician a ambas partes. Esto es lo que hacen todos los jefes de Estado. Van a pactar asuntos diplomáticos que en el fondo acaban todos siendo económicos o militares o de algún tipo que, pues, que es lo que el país que pide necesita y el país que da lo ofrece a cambio de, vete a saber qué, de lo que sea. Por lo tanto, si este señor ha viajado como jefe de Estado, lo que me extraña es el poco reconocimiento que ha obtenido por parte de las autoridades americanas. Este señor ha llegado allí y, desde el punto de vista de la política americana, de la administración americana, ha sido uno más. Me recuerda aquella anécdota de aquel fanfarrón que todavía está fanfarroneando por ahí, que se llama José María Aznar, impresentable, que resulta que una vez se presentó por las buenas en Washington y los periódicos de aquí dijeron que estaba en la Casa Blanca. Y efectivamente que estuvo en la Casa Blanca. Estuvo en la Casa Blanca en esta visita que pueden hacer cualquier persona pagando un dinero con un guía y te enseña aquello de la Casa Blanca que te quieren enseñar. Esto ya es el colmo, bueno, de la desfachatez, es una deshonra para un impresentable mentir de esta manera. No fue recibido en ningún momento ni por Bush ni por nadie oficialmente. Claro que el tonto, como es muy tonto el pobre, es un borderliner. Cuando llegó allí se pensaba que ha llegado José Mari, oiga, dile a Bush que salga. Claro, evidentemente la política no funciona así, y menos en un país donde los políticos tienen trabajo. No como aquí, que lo único que hacen es rascarse cierta cosa. Digo que me recuerdo porque a este señor jefe del Estado Vaticano le ha pasado más o menos igual. No ha habido entrevistas que hayamos visto, pues, ni por la televisión ni en los periódicos, con las cuales se ha llevado al convenio que, pues, se firma un tratado de tal entre el Vaticano y Estados Unidos, se firma unos pactos de tal entre el Vaticano y Estados Unidos. No, no. Si ese señor, supongamos que no ha viajado como jefe de Estado, sino como lo que es, simplemente obispo de Roma, y que quede claro que el título del cargo de papa no existe. No existe. Es algo que cariñosamente se le dice así, cariñosamente se le puede llamar papa y se le puede llamar Pepe y Paco y lo que sea, pero que quede claro que el título oficial es alcalde de Roma. Alcalde de Roma, no, ¿en qué estaría yo pensando, Dios mío? Obispo de Roma. Un obispo de Roma que por el mero hecho de ser obispo de Roma tiene una jurisdicción por encima de los demás obispos. Es decir, dijéramos que, para explicarlo de una forma pachanguera, sería el jefe de los obispos, precisamente porque da la casualidad que es el obispo de Roma. Pero que quede claro que lo de papa no existe. Es algo, pues, muy simbólico, muy entrañable. Me parece bien que se llame papa, se llame como se quiera, pero que quede claro que no es un título oficial. Es un título familiar, afectivo, muy bonito, pero oficial no. Si lo que ha hecho es viajar como obispo de Roma, pues entonces lo lógico, lo más lógico, es que todos los obispados y todos los obispos de Estados Unidos hubiesen ido a recibirle, porque el escalafón es el escalafón, la categoría es la categoría. Con lo cual, todos los obispos hubiesen tenido que haber, pues, a recibirle, o bien hacer una especie de, como diría yo, de mini cónclave, ¿no? De mini cónclave estadounidense, en el cual él, como jerarquía superior a los demás obispos, centra unas directrices, da unas consignas, discute problemas, y al final, como cualquier conferencia episcopal, se llega a unas conclusiones. Esto tampoco se ha visto nunca, jamás, no se ha visto ni en la televisión, ni se ha visto en la prensa, y no se sabe, pues, a qué conclusiones, porque no ha habido este mini cónclave, esta conferencia episcopal estadounidense no ha existido, y por tanto, al no existir, pues bueno, uno se pregunta si no ha ido por razones diplomáticas como jefe de Estado, si no ha ido como obispo de Roma, jerarquía superior a los demás obispos, ¿qué ha ido a hacer Estados Unidos? Entonces vemos en la prensa, vemos en los periódicos, en la televisión, en todas las medias, que este señor, de golpe, echa unos discursos pidiendo perdón por los curas, bueno, los pederastas famosísimos en Estados Unidos. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a pensar. A pensar con un poco de criterio del siglo XXI. Es decir, este señor obispo de Roma, jefe de Estado Vaticano, ¿qué es esto de pedir perdón por los pederastas, por los curas, después de ha costado cientos de millones de dólares a los obispados americanos? Cientos de millones de dólares. La primera pregunta es, ¿pero a santo de qué hay que pagar dinero? ¿A santo de qué hay que reparar el daño perdido con dinero? El daño que se infligió. Yo en esto soy muy crítico, porque cuando veo dinero por en medio, ya desconfío. Cuando resulta que después de 40 años, un señor se despierta un día y dice, oiga, que un cura a mí abusó de mí. ¿Hace cuánto? 40 años. ¿Y qué pide usted? Pues pido una indemnización de 3 millones de dólares. A mí esto me parece patético y me parece totalmente kafkiano que incluso la propia legislación permita este tipo de reclamaciones, de denuncias, de querellas, de llámese como se llame, que la propia administración jurídica lo permita, porque vamos a ver, ¿y cómo es que usted se ha despertado ahora? ¿Y por qué no lo denunció antes? ¿Y por qué? Ahora aquí entraríamos en un lío de explicaciones y contraexplicaciones, de contradicciones, de pensamientos totalmente emocionales, nada racionales. Entraríamos en una problemática tal que incluso se comprende que la manera de decir, bueno, vale más, no me hallo, pagamos y se ha acabado. Esto parece lo lógico. Pues no. Si realmente ha habido un problema, es la justicia quien tiene que investigar. Si realmente ha habido un delito, es la justicia quien tiene que investigar. Y es la justicia quien tiene que dictaminar. Por tanto, tapar la boca de mucha gente que yo no dudo que algunos han sido abusados. Yo no lo dudo en absoluto. Pero lo que sí dudo totalmente es de que estos abusos hayan causado traumas y problemas y etcétera, etcétera, etcétera. Porque todo esto es muy fácil de decir, es muy fácil de improvisar, es muy fácil de que el abogado que va detrás del dinero tiene perfectamente un guión de ventas de lo que tiene que decir su cliente, de que desde entonces no pudo dormir, de que resulta que entonces el sexo ya le es fóbico, que resulta que... Y esto no se investiga. Esto no se investiga. Es la palabra de un señor que, como que es víctima, aparentemente ya tiene toda la credibilidad. Pues no. Hay algo en derecho que se llama indubio pro reo. Y ese indubio pro reo yo no lo veo por ninguna parte. ¿Y por qué digo esto? Ya sé que mucha gente se va a escandalizar, ya lo sé. Ya estamos acostumbrados a que la gente no piense, solamente actúe emotivamente, sentimentalmente. Fijaros bien, traspolemos eso de los abusos infantiles de la iglesia norteamericana, traspolémonos, por ejemplo, a las violaciones. Y hablo de violación de señoras, de mujeres. En España está muy claro. En España está muy claro. La mayoría de violaciones auténticas no se denuncian. Por vergüenza. La gran mayoría no se denuncian. Y las denunciadas, la mayoría suelen ser falsas. Suelen ser falsas con con un objetivo final, que es el de sacar un beneficio de aquella situación. Sea la esposa que acusa al marido de violación para no sé qué, sea la prostituta que denuncia no sé qué porque no le ha pagado de violación, sea la tal, sea la cual, siempre hay un beneficio subyacente en algo. Por lo tanto, esto es muy grave. Esto es muy grave, que las pobres personas, las pobres mujeres que realmente han sido violadas, no denuncien en su mayor parte, se lo queden en casa. Y en cambio, pues las que aparentemente han sido violadas, resulta que no fue tal violación. ¿Os acordáis de aquella escena, de aquel capítulo del Quijote, cuando Sancho Panza es nombrado gobernador de aquella ínsula y se presenta, está haciendo justicia, y se presenta una señora diciendo: este señor me ha violado? Bueno, en aquella época no se hablaba de violación, sino que se hablaba de conceptos como me ha quitado la honra, el honor y no sé cuántas tonterías más. Y entonces Sancho Panza dice: ah, caramba, ¿esto te ha pasado? Sí, a ver, que venga este tío, el gamberro este, que venga aquí. Dice: tú, dame tú todo lo que llevas encima. Y el pobre saca su bolsa con el dinero y dice: toma, mujer, esto es tuyo, para reparar la afrenta. Y la mujer ya se va muy contenta, muy ufana, con el dinero. Y aquel tío, el violador, el que representa que es acusado de violación, dice: oiga, que esto es injusto, que yo no... ver, pero bueno, pues no estás de acuerdo con que yo le dé tu dinero a esta mujer, no, pues anda, síguela y quítaselo. Y el hombre, ni corto ni perezoso, se abalanza sobre la mujer. Y la mujer, que va, no se deja arrebatar el dinero de ninguna manera. Pero allí luchando como una fiera, como una tigresa, no se deja arrebatar el dinero. Hasta que al final, el gobernador Sancho Panza le dice: a ver, mujer, ven aquí, devuélveme el dinero. Le devuelve el dinero y se lo da otra vez al hombre. Dice: oiga, ¿por qué me quita lo que usted me ha dado? Dice: porque si hubieses puesto tanto empeño en defender tu honra como en defender tu dinero, no te hubiese deshonrado. Anda, lárgate y vete por ahí. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que tenerlo muy en cuenta porque no estoy frivolizando sobre temas que realmente quien los ha sufrido sabe lo que es. Estoy denunciando que cuidado con los titulares de los periódicos. Cuidado con los titulares de los periódicos, que la gente se queda en el titular y nada más, y no lee la letra pequeña. Y entonces aquí pagan justos por pecadores. Si la Iglesia Católica norteamericana pues ha tenido curas que han cometido delitos de este tipo, y esto difiere de estado en estado, cuidado. Hay que tener en cuenta también que la jurisprudencia en Estados Unidos está compartimentalizada según qué estado. Pues bien, bueno, esto es una cuestión ya no de derecho canónico, ya no de jurisdicción interna, sino que es una cuestión de la jurisdicción administrativa del estado de donde está, y si conviene del Tribunal Supremo americano. Por lo tanto, yo estoy totalmente en contra de que la Iglesia haya pagado. Totalmente en contra. Si conviene, pues a la cárcel, si se demuestra. Porque una cosa es ser acusado y la otra cosa es ser condenado. Cuidado, cuidado, porque aquí, en fin, ya os conté aquella anécdota de aquel señor de Kentucky, aquel anciano, lo conté en otro programa, aquel señor de Kentucky que aparece delante del juez y el juez le condena porque hacía whisky de estranquis, de extraperlo. Tenía una destilería ilegal en su granja, y bueno, el juez le condena por fabricar whisky ilegal. Y entonces el anciano se levanta así con cara de campesino, pues que no entiende nada, de palurdo, y dice: oiga, ¿y por qué me condena usted? Dice: porque la policía en su granja ha encontrado todo el equipo necesario para fabricar whisky ilegal. Ah, oiga, ¿y por qué no me condena también por violación? Dice: ¿por violación? ¿Y por qué le tengo que condenar yo a usted por violación? Dice: porque también tengo todo el equipo necesario. Claro, entonces aquello fue, imagínate, todo el pueblo allí, todo de ancianos, amiguetes de él, todos riéndose y tal, hasta el punto de que el propio juez se dio cuenta de que aquello no era una prueba suficiente. No lo encontraron fabricando whisky, sino que sencillamente lo hallaron, pues, los aparatos allí. Claro, esto no es prueba contundente como para demostrar que. Por tanto, el juez dice: bueno, venga, absuelto y váyase para casa, y que no le vuelva yo a ver por aquí, que no lo pille la policía otra vez. Y salió del juzgado con sus amiguetes y todos ancianos, y se fueron a celebrarlo a la taberna del pueblo, evidentemente bebiendo whisky, evidentemente whisky que él mismo había fabricado y les había vendido a la propia taberna, ¿no? O sea, la picaresca aquí está por todas partes. Por tanto, vayamos al lado serio de la cuestión. Y el lado serio de la cuestión se resume diciendo: si ha habido curas pederastas, a la cárcel. Pero pagar nunca, porque cuando hay dinero por en medio, ya no me fío. Yo personalmente ya no me fío. Algo ocurre cuando alguien pide dinero, algo ocurre. Porque hay afrentas que no se pagan con dinero. Y esto lo vemos cuando realmente ha habido un problema grave, un delito grave, la gente no pide dinero, no pide dinero a cambio. Pide que la justicia actúe. Pide que la justicia actúe. No es aquello decir: no, mire, es que yo, deme usted tanto, este comercio, deme usted tanto y me callo. Retiro la querella, retiro la denuncia, retiro la demanda, retiro la... No, perdone, usted hasta el final. Por tanto, que quede claro, este señor, si viaja como jefe de Estado, ha quedado claro que no ha sido recibido como jefe de Estado, ni ha hecho ninguna labor diplomática ni política de ningún tipo ante otro jefe de Estado del país que visitaba. Si este señor ha ido como obispo de Roma y por lo tanto jerarquía superior a los demás obispos de todo el mundo, pues no ha habido ninguna conferencia episcopal en Estados Unidos, ninguna conferencia episcopal que haya presidido él y en la cual se hayan debatido problemas o soluciones o consignas o se hayan impartido criterios o lo que sea. Por lo tanto, ¿qué ha ido a hacer si no ha ido a hacer ninguna de las dos cosas de su oficio? ¿De su oficio, de su cargo? ¿Qué ha ido a hacer? Eso sí. Ahora viene la gran respuesta. Llenar todo un estado de, no sé si era de béisbol o de fútbol o de qué, llenarlo todo. $450 para asistir a este acto cobraban. $450. Y entonces allí decir una misa y algo que es una gran estupidez. Algo que es una gran estupidez. De las pocas palabras que dijo, más de la mitad fueron en castellano. ¿Por qué digo que es una gran estupidez? Porque es que aquí estamos sembrando una discordia bestial. Resulta que los cristianos americanos de cualquier secta, evidentemente hablan inglés, porque están en Estados Unidos. Fíjate la discordia hasta dónde llega. De que entonces al hablar castellano, él se dirigía a todos los hispanos, los Spanish, que no los Spaniards, esto es otro concepto en inglés, a todos los Spanish que estaban por allí. Esto evidentemente al americano protestante, al americano cristiano, no le gusta absolutamente nada. No le gusta absolutamente nada. Porque es menospreciar al ciudadano, dijéramos, ya sé que no hay ciudadanos de primera, ni de segunda, ni de tercera, pero sí que los hay. Porque una cosa es ser americano y la otra cosa es ser ciudadano de América, citizen, cuidado. Por lo tanto, queda muy claro que este señor, cuando habló en castellano, hizo una discriminación. Automáticamente se apartó del cristianismo norteamericano y se barricó en un catolicismo totalmente obsoleto. Lo vuelvo a repetir con todas las frases. Al hablar en castellano, se barricó en un catolicismo obsoleto y se apartó del cristianismo norteamericano. Pero es que además hay una segunda parte, y es que resulta que el catolicismo, hasta ahora, era, dijéramos, monopolio, entre comillas, o prestigio, entre comillas, o orgullo, entre comillas, de irlandeses, de polacos, de alemanes, de austríacos, sobre todo, de gente de, bueno, de esta, de holandeses, afincados en Estados Unidos desde muchísimos años y siglos. La América del Norte protestante es más bien una América del Norte, pues, inglesa, es una América del Norte, pues, incluso que viene de los países bálticos, luteranos en su mayoría, de suizos y de gente así. Pero los demás, vuelvo a repetir, los países tradicionalmente, históricamente católicos, como es Irlanda, como es Holanda, como es todos los que he dicho antes, estos formaban un conjunto muy equilibrado con los demás protestantes y eran todos, pues evidentemente, oriundos de Europa. Entonces, de golpe, este señor siembra una segregación y una discriminación bestial, de forma que cualquier católico que sea de origen, pues vuelvo a repetir, austríaco, que un holandés, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, que le hablan en castellano para mimar a estos recién llegados latinos, que muchos no tienen ni el permiso de residencia, la mayoría no lo tienen, están ilegalmente, son mexicanos, son tal, que llegaron, pues que están llegando allí y que están sumando una mayoría, pero una mayoría incómoda. Una mayoría incómoda por muchas razones y que no las vamos a analizar ahora. Si conviene, lo podemos hacer otro día. Pues este señor, no solamente con el discurso en castellano, se crea una enemistad con los protestantes, sino que además con el resto de católicos, que son realmente los que financian la Iglesia Católica en Estados Unidos. Porque la Iglesia Católica de Chicago no la paga ningún mexicano, no la paga ningún nadie ni del Ecuador, ni de Bolivia, ni de ningún lado que esté trabajando allí. La pagan, pues esto, los letones, los lituanos, los tal, los cual. Esto que quede claro. Por tanto, este señor, el mal que ha hecho a la Iglesia Católica en cuanto a la imagen, en cuanto a la imagen de, no sé, que en Estados Unidos esto se interpreta como si fuera un guerrillero de las, como yo qué sé, como Fidel Castro o Che Guevara, hablando en castellano allí, es una imagen perniciosa. Pero bien, sigamos. ¿Cómo puede ser que un señor, que se supone que está bien asesorado, haga todavía hoy en el siglo XXI... estos shows de Hollywood, de hacer pagar $450 la entrada para oír una misa, en un show de una parafernalia tremenda, como la que vivimos en Valencia aquí, como la que estábamos acostumbrados con el anterior jefe de Estado y obispo de Roma, el anterior, el señor aquel, Boitilla. Una parafernalia, que esto, vamos a ver, no sirve para nada. Sirve solamente para ser criticado. Porque yo les pregunto a este señor, ¿cuántas conversiones ha logrado usted? Dígamelo. ¿Cuántas conversiones ha logrado usted? Porque es un señor que a la que hace una conversión, o alguien se convierte, se entera todo el mundo. El otro día se convirtió un musulmán a la fe católica, y aquello fue radiado por todas las emisoras, televisiones, la prensa, bueno, como si fuera un gran éxito. Y había convertido a un señor, que ni siquiera lo había convertido él, claro. Vete a saber tú, pues el pobre curita que estaba detrás del musulmán ahí comiéndole el coco para que se convirtiera al catolicismo. Este es el que tiene el mérito. Luego viene el otro y se echa la medalla encima. A ver, señor Ratzinger, ¿me puede usted decir cuántas conversiones ha logrado? De cuántas, conversiones en venta, que dirían los comerciales, ¿no? ¿Qué ha vendido usted? ¿Qué ha vendido usted? Usted no ha vendido ni una escoba. Usted ha utilizado a una masa, que van allí por el espectáculo, más que por la fe, más por el espectáculo que por la fe. Y usted ha convertido este show en una especie de galardón, de Oscar de Hollywood para el Vaticano. Es decir, fijaros, ¿Qué capacidad de convocatoria tengo? Sí, muy bien. Usted tiene una capacidad de convocatoria. Pero esta capacidad de convocatoria no cree usted que es ningún mérito. Porque sin necesidad de llenar campos, cada día en Estados Unidos hay 20.000 predicadores por la televisión 20.000 predicadores por la televisión, que con el canto del Aleluya y Cristo sálvame y no sé cuántas cosas más, tienen una audiencia de millones, de millones y de millones y de millones de personas que ni son creyentes ni son nada, pero que mandan su contribución económica para que aquel espabilado se haga rico, cosa que usted no ha sabido ni hacer. Por tanto, resumiendo el tema, ¿de qué ha servido el viaje este? Políticamente, diplomáticamente, de nada. Episcopalmente, de nada. Conversión, para conseguir nuevos adeptos a la secta católica, ni una. Y si no, que me la presenten. Por lo tanto, ¿de qué ha servido esto? Pues nada más, de show vaticanista para querer demostrar al mundo que el Vaticano todavía tiene poder de convocatoria. Pues bien, si usted cree que hay que gastar el dinero de los contribuyentes católicos así, estábamos como estábamos con el anterior jefe de Estado y obispo de Roma, el señor Botilla, que para esto era un líder tremendo. Bueno, digo líder entre comillas, ¿no? Pero era un comediante sensacional. Y digo comediante con toda la expresión de la palabra, de comediante. Por esto, pues había actuado en obras de teatro y tal y cual, y se veía que era un actor fantástico. Y no voy a entrar en pormenores que pueden ofender a más de uno que le haya tenido aprecio y que en el fondo ya es una persona que ha pasado a mejor vida, y por lo tanto hemos de ir con mucho cuidado en juzgar las vidas de los que ya han muerto, porque no están aquí para defenderse. Por lo tanto, pues corramos una cortinita y se acabó el tema. Resumiendo, viajes así, el señor obispo de Roma, no hace falta que usted los haga. No hace falta que los haga. Viajes a Estados Unidos, no hace falta que los haga. Viajes por Europa, no hace falta que los haga. Viajes, no sé, a países, pues no sé, a Noruega, no va a ir usted porque desde luego de clientela no va a tener ni una, ¿no? Pero me refiero a que, vamos a ver, ¿por qué no se va usted, tanto que habla, por qué no se va usted a Irak? ¿Por qué no se va usted a Somalia? ¿Por qué no se va usted al Sudán? ¿Por qué no se va usted a Colombia con los de las FARC a ver qué soluciones hay? ¿Por qué no se va usted a hacer algo útil en la vida? Que ya es hora que algún obispo de Roma haga algo útil para la humanidad. Ya es hora. Ya va siendo hora. Ya toca. ¿Por qué no se va usted a Venezuela o a Fidel Castro, ahora llamado Raúl, que no quiere eliminar la pena de muerte? Que no quiere eliminar la pena de muerte, porque textualmente dice, mientras tengamos el enemigo tan cerca, el enemigo supongo que deben ser los Estados Unidos, claro, ¿cómo no? Si no, ¿con quién se van a meter? No eliminaremos la pena de muerte. ¿Por qué no se va usted allí al señor Raúl, como jefe de Estado que es? No como obispo de Roma, que esto les importa un pepino a todo el mundo, sino como jefe de Estado, trabaje usted su oficio, sea usted responsable, como cualquier estadista, y váyase usted a Raúl, dígale, señor Raúl, oiga, a ver si nos ponemos de acuerdo en quitar la pena de muerte, yo a cambio le conseguiré de los Estados Unidos que le manden trigo, yo a cambio conseguiré cual... Esto es la diplomacia, señor jefe del Estado Vaticano. ¿Por qué no se va usted a China, a los Juegos Olímpicos? Dice, oiga, antes de que empiecen los Juegos Olímpicos, ¿por qué no firman ustedes, por favor, la Carta de los Derechos Humanos? ¿por qué no?, etcétera, etcétera, etcétera. Y a cambio yo, pues bueno, el Vaticano intercederá por tal cosa, por tal otra, en la Comunidad Europea o donde sea. Señor jefe del Estado Vaticano, ¿por qué? ¿Por qué no se toma usted su labor en serio y ejerce de jefe de Estado? Que ya es hora que el jefe del Estado Vaticano, cualquiera que sea, ejerza su labor de jefe de Estado, diplomáticamente hablando. Ya es hora. Haga algo útil. Haga algo útil. No un lucimiento personal, porque esto es vanagloria. Si Cristo le ve por algún lado, por algún agujero, ¿qué pensará de usted, señor jefe de Estado? Él, que no llenaba estadios, que no hacía pagar $450 para decir misa, que ni siquiera decía misa, que no llevaba aviones, ni papas móviles, ni televisiones, ni tenía obispos por ahí pagando a pederastas. ¿Qué pensará? Y aquí viene aquella célebre frase de los romanos que tienen, pues, un gran sentido del humor. SCV, Stato Città Vaticano, si Cristo vedese. Si Cristo estuviera aquí, pues no le quepa la menor duda, señor jefe de Estado Vaticano, no se barricaría en este faraónico monumento que es el Vaticano, allí, lleno de lujo. No se barricaría allí. Estaría con sus sandalias recorriendo Somalia y recorriendo donde fuera. ¡Qué vergüenza! ¿Dónde hemos ido a parar? ¡Qué vergüenza! Y después, algunos se quejan de que las iglesias están vacías.
Doctor, ha dicho cosas sumamente importantes que quizás ya nuestros radioyentes están acostumbrados a escuchar. Yo quisiera crear un poquito de diálogo y debate sobre el particular. ¿Le parece bien, doctor?
Me parece estupendo.
Muy bien. Primeramente, estas ideas que usted acaba de manifestar, ¿las ha oído directamente en algún medio de comunicación masivo o en las crónicas que nos envían del Vaticano?
Vamos a ver, ¿te refieres a las ideas que he dicho yo?
Sí.
Evidentemente que no.
Que no.
Ni se enteran de la película, ni quieren enterarse.
Bueno.
Esto es lo más grave.
Que se enteran, tenemos constancia de que nos oyen.
Porque nos escuchan.
Bien hecho. Nosotros les felicitamos que tengan tiempo para escucharnos.
Si no tienen nada más que hacer.
Segundo, si tienen que justificar una nómina, doctor.
Sí, claro. Sí, eso sí, entrando, saliendo, sí.
Hace 25 años, creo que lo dije en un programa y con usted mismo, un servidor, por circunstancias no buscadas, tuvo la oportunidad de asistir a una reunión en Bogotá, concretamente, en la cual se planteó el problema de los pederastas, sacerdotes pederastas en Estados Unidos. ¿Sabe usted la preocupación que tenían en aquel entonces los obispos?
No, pero me la imagino.
Pues se la voy a aclarar.
Sí.
Y es la siguiente. ¿Cómo podrían pagar el silencio de ese problema en Estados Unidos? Puesto que las arcas ya se les iban quedando cortas delante de la realidad. Bien, yo pues, novato, si usted quiere, me permití grabar esas charlas. ¿Cuál sería mi sorpresa? Que yo todo contento salía con mi grabación, pero me la raptaron.
Toma.
Pero
aquí está. Qué cosa más extraña.
Aquí está la persona que puede dar testimonio, puesto que lo viví personalmente. Otro punto que usted toca y que me parece sumamente grave, no solamente para la Iglesia, sino para la sociedad. ¿Qué testimonio puede dar la Iglesia Católica cuando compra silencio de unos supuestos delincuentes? Negativo, me imagino, ¿no? Será la respuesta.
Bueno, es lo que he estado explicando. Eso lo he estado explicando exhaustivamente.
Muy bien.
Dar esta imagen, bueno, es que es primero es aseverar que realmente esto ha ocurrido. Cuando no sabemos si ocurrió o no. Pero de momento que se paga, es que algo hay que callar. Esto es lo que la gente interpreta. Que lo que hay que callar es verdad, no es verdad, es, bueno, esto no se sabe. Hasta que no haya un juicio, no se sabe. Por lo tanto, estamos aquí favoreciendo quien calla, otorga.
Tercer punto, doctor. Que se pague un silencio que además no queda justificado, como acaba de decir, sino que más bien da la razón a que ha habido un delito. Que se pague con dinero aportado por feligreses. Esto a mí me parece que es no usura, sino algo más grave, ¿no, doctor?
Bueno, ya lo he dicho antes, a ver, si el cura se saca el dinero de su propio bolsillo, pues me parece muy bien. Pero es que ir pidiendo dinero a la gente para que la gente vea que con este dinero se está pagando cosas de este tipo, en vez de invertirlo en obras buenas, en misiones, en escuelas, en hospitales, en centros de trabajo, en... Caramba, ¿pero qué pasa aquí? ¿Tú sabes con la de cientos de millones? Mira, te voy a poner un ejemplo. Tú sabes que aquí han venido en esta emisora los presidentes y representantes de una asociación que se llama Ayuda al Sahel. Estas personas, pues son dos o tres personas que un buen día se fueron allí de visita turística y vieron la miseria que había. Y desde entonces, pues bueno, se encariñaron con alguna gente que otra de aquellos parajes. Y entonces, pues bueno, descubrieron que, por ejemplo, pues la ablación del clítoris allí es lo normal. Entonces hicieron un programa especial para explicar por las tribus que no se tenía que hacer la ablación del clítoris, los problemas que había, todo esto. Y recuerdo que al finalizar las conferencias se les acercaban dos o tres mujeres que son las que practicaban la ablación y decían, sí, sí, usted me ha convencido, pero dígame usted, si yo no practico esto, ¿de qué como? Y entonces, claro, se quedaban estupefactos. Y bueno, pero no hay otra manera. Sí, si yo tuviese, por ejemplo, pues un torno de cerámica para hacer... bueno, pero ¿y esto qué vale? Y aquello, pues... A nivel de aquel sitio valía un euro o dos y ellos son los que compraban y pagaban y ahora están haciendo una cantidad de pozos y cosas así bien concretas y muy concretas. Bien, tú sabes la cantidad de pozos que se podrían hacer en África, de canalizaciones que se podrían hacer en África, de telares que se podrían comprar en África, de azadas que se podrían comprar en África, con los cientos y cientos y cientos y cientos de millones que la Iglesia norteamericana católica ha pagado. Es que esto es indignante. Esto es indignante. Por lo tanto, en vez de pagar silencios, paguemos recursos económicos para que la gente coma. Paguemos, no, que paguen, claro, evidentemente. Y encima piden que el Estado les subvencione y encima piden y piden y piden y piden. ¿Y piden para qué? Para mantener a todos estos del Estado Vaticano que viven opíparamente, pagar viajes, pagar aviones privados, pagar tal, helicópteros, papas móviles. Por favor, esto ya no es una multinacional, esto ya es una vergüenza. Señores del Vaticano, les vuelvo a repetir. Que a lo mejor Cristo les está mirando por algún agujero, que no tienen vergüenza.
Otro punto, doctor. Dada esta realidad patente, por otro lado, ¿no sería ya hora que las autoridades que usted dice del Vaticano se replantearan de una vez la opción libre del celibato para los que quieren ejercer el ministerio sacerdotal apostólico?
Mira, el celibato es una cuestión, vamos a ver, que yo creo que no se puede resolver, que no la pueden resolver porque no saben cómo hacer la marcha atrás. El celibato sacerdotal me parece una auténtica aberración. El celibato de los monjes que quieran voluntariamente entrar en una orden célibe me parece bien. Cada uno es, pues, libre de hacer lo que le dé la realísima gana. Pero en cuanto a la función sacerdotal en sí, el celibato solamente trae que problemas. Problemas de todo tipo. Problemas que el curita de a pie, pues, los tiene que sufrir como puede. Porque no estamos hablando solamente de una compañía sexual, sino que estamos hablando de cuestiones, pues, muy materiales, de una compañía, de las comidas, de lavar la ropa, de cosas así, que, bueno, que la ayuda de una mujer, lo que se llama el toque femenino en casa, pues es lo que realmente, en fin, hace que el cura produzca más. Tenemos el ejemplo de todos los protestantes. Vemos en las películas aquella imagen del pastor que hacen una fiesta y el pastor se presenta en casa de los que le invitan, con su esposa, con sus hijos, y bueno, y aquello es una familia, que no solamente es una familia, sino es una familia que da ejemplo de familia, que procura dar ejemplo de familia. Y la señora del pastor, la pastora, pues es una señora que reúne a las demás señoras y mientras juegan a las cartas, pues les va, no sé, las va, dijéramos, cristianizando o dando consignas, mensajes, recaudando dinero incluso para la parroquia, para cambiar, pues, la campana o el techo. Es decir, hay una sinergia. Por lo tanto, el cura de a pie tendría que estar, pues, sencillamente casado. Pero claro, la cosa se complica, porque el cura llegará un día que será obispo. Ya aquí ya la mujer ya empieza a sobrar. Y los protestantes no. Pero bueno, más o menos, ya el matrimonio aquí ya empieza a molestar. Pero es que llegará un momento en que este señor tendrá que ir a vivir a la casa cuartel, del Vaticano. Y entras allí, claro, imagínate, el Vaticano lleno de mujeres, con los cardenales y todos los que circulan por allí. Aquello se... Pues no, es que vamos, es que ya es, te hazme reír, por lo tanto, claro, deshacer este entuerto, ¿cómo lo vamos a deshacer? ¿Te imaginas el Papa con los niños por allí, los nietos y bisnietos corriendo por allí mientras da la misa y recibe, ¿verdad? Aquello sería un cachondeo. Por lo tanto, claro, es un entuerto que va a costar mucho de poder deshacer. Ahora, realmente es totalmente absurdo. El celibato del cura de a pie, que digo yo, del cura que está en la parroquia y tal, es totalmente absurdo. Necesita la ayuda sentimental, una ayuda que tú lo sabes perfectamente bien, que se pasa muy mal. Se pasa muy mal porque, claro, hay problemas y hay disgustos y hay... Caramba, y si tienes a alguien al lado con quien compartirlo, pues mira, se comparte mejor. Ahora, vuelvo a repetir, otra cosa es el señor que dice, no, es que yo me hago, pues, franciscano. Entonces asumo, precisamente, el celibato, porque, claro, en la casa cuartel de los franciscanos, en el convento, no vamos a poner mujeres allí. Fíjate tú, en las casas cuarteles de la Guardia Civil, la cantidad de juicios de honor que esto ha originado. Fíjate, pues claro, evidentemente, cuando se conviven, pues, puerta a puerta, pues claro, es aquello que se dice, el roce hace el cariño, ¿no? Y claro, pues la vecina está muy buena, la del tercero primera todavía más, el otro tal, en fin, hay problemas de esta índole, ¿no? Pero yo creo que la Iglesia Católica en este aspecto se equivocó con el celibato. Mira, unos que lo tienen muy claro son los ortodoxos. Los ortodoxos no se casan. Los monjes no, estos no, estos son, pero los que no son monjes, el cura, pues no se casa, pero si una señora, pues, admite vivir con el cura, pues vive con el cura, sencillamente. Y esto está lleno, y entonces es una persona, pues bueno, que está cuidado por una mujer, que tiene una una compensación afectiva, terrenal, que también hay que tenerla de cuando en cuando, terrenal, etcétera.
De acuerdo, de que la opción del celibato sea libre, sea religioso o sea sacerdote de a pie, como usted dice. Lo que no acabo de entender, doctor, es el temor a echar marcha atrás, como usted lo ha definido, para que esto cambie en la Iglesia Católica, cuando es un clamor dentro de la misma Iglesia y dentro de la sociedad civil.
Bueno, pero es que la Iglesia Católica ha funcionado siempre por dogmas paranoicos. No al condón. Resulta que fabrican el condón y materiales para hacer condones. Pero no al condón. Claro, se barrican aquí y ya no hay nada a hacer. Se barrican en los dogmas, cualquier dogma que sea, que somos la única verdadera. Se barrican en que, pues no, al celibato, por ejemplo, que estamos hablando, se barrican en 40.000 cosas que entonces no pueden dar marcha atrás, porque se ganarían el desprestigio de estos cuantos que realmente siguen la Iglesia Católica con todos sus dogmas y toda su fe y toda su paranoia y toda su mandanga, claro. ¿Qué crees? ¿Que no hay gente que aplaude los viajes del jefe del Estado Vaticano a Estados Unidos y por ahí? Oye, evidentemente, claro que sí, y lo aplauden, y no piensan más. No piensan más porque ya han, emocionalmente, visceralmente, ya se han rendido a estas consignas y entonces ya actúan como borregos, pues que cualquier cosa que diga el Vaticano, amén, y amén, y ya está. Y si no, anatema sit. Y bueno, pues claro, esto forma parte de la paranoia esta, de esta defensar a ultranza pues una serie de instituciones y de situaciones que ya no se puede dar marcha atrás. No pueden, no es que no quieran, es que yo, vamos a ver, me pongo en el pellejo del jefe del Estado Vaticano, quiero dar marcha atrás, ¿y cómo lo hago? Te vuelvo a repetir, imagínate que digo, bueno, cardenales y obispos que estáis aquí y demás gente que estáis aquí en el Vaticano, a partir de ahora ya os podéis traer a las fulanas, ya os podéis incluso casar si conviene. Ahí va el merde que se armaba. Se armaba un lío que di, claro. Por eso digo que las cosas no es fácil de vamos. Aquí, es complicado.
Aquí sí que creo que discrepamos un poco lo que usted llama lastre. Yo creo que muchos integrantes, inclusive de la fe cristiana, lo aprobarían el que se dejara de una vez ese lastre. Usted sabe que
teóricamente todos, pero ¿cómo lo llevas a la práctica? El problema está ahí. Están cómo llevarlo a la práctica.
Pero
la teoría es perfecta.
Tratando de ser consecuentes con el objetivo que tiene el Vaticano, que no debería, digo, debería ser otro, que la evangelización y el vivir los valores cristianos del Evangelio, ¿no sería hacerle un bien al objetivo mismo, al Evangelio, en otras palabras?
Sí, sí, pero yo te vuelvo a repetir que el problema está ahí. El problema está en que, teóricamente, esto es muy fácil. Todos estamos de acuerdo en que se abandone el celibato voluntariamente, claro. Ahora no les vamos a obligar a casar a los curas, ¿no? No. En fin, pero en la práctica, ¿cómo se lleva esto a término? Yo lo veo en la práctica factible a unas instancias básicas, es decir, el cura de pueblo, el cura de parroquia, todo esto sí, lo veo factible. Pero vuelvo a repetir, haz un esfuerzo de imaginación. Imagínate todo el Vaticano lleno de mujeres, madre mía.
Pero no hace falta que sea ya con efecto retroactivo, sino las nuevas generaciones, por un lado. Y segundo, yo creo que por lo que usted ha manifestado a través de toda esta charla, creo que es hora que de una vez se inicien por lo menos los primeros pasos para ser consecuentes, vuelvo a repetir, con el objetivo de aquellos que están constituidos representantes o se denominan representantes del Evangelio. Yo creo que alguna vez tiene que darse este paso. Esa es mi opinión personalmente. Si no con efecto retroactivo, como usted indica, pues los nuevos, las nuevas horneadas, pues que tengan la opción libre y ya está. Esa es mi opinión personal y creo que la comparten muchos, muchos dentro de la comunidad cristiana. Esa es mi opinión. Dejar de una vez el lastre, que no es el número, sino la vivencia personal comunitaria de los valores del Evangelio. Sería un testimonio formidable para la sociedad de hoy día. Y esto de que las iglesias quedan vacías, pues es lógico. En otras palabras, que la iglesia necesita una renovación, diría yo, total y plena para ser consecuente con los valores que predique, que testimonia también tan excelente en escritos, en encíclicas, en pastorales, etcétera, que la mayoría de la gente, incluso de la misma comunidad cristiana, ni llega a leer ni llega a entender.
Sí, empecemos por lo último, las encíclicas y todo esto, en fin, yo solamente he leído una en toda mi santa vida, que era la de Rerum Novarum, porque cuando hice el preuniversitario nos obligaron a leer esta encíclica y comentarla, y formaba parte de una asignatura de metafísica o filosofía, ¿no? ya ni me acuerdo, ¿no? Bueno, evidentemente es una nadie lee nada si no se lee ni el catecismo hoy en día. Si no, hoy ponía el periódico que España es el país del mundo donde menos se lee la Biblia. Porque cuando viajas un poco por el mundo, pues en la mesita de noche de cualquier hotel, allí abres el cajón y te encuentras con una Biblia. Una Biblia que es un regalo, pues de la iglesia tal o de la iglesia cual. Y bueno, y la gente antes de irse a la cama, ojea la Biblia. Y esto explica pues que haya una referencia continua a versículos de la Biblia, a temas de la Biblia, situaciones, y la gente tiene la Biblia en la cabeza. Aquí ni la Biblia, ni el Nuevo Testamento, ni nada. Estamos en una ignorancia religiosa total. Tanta laicidad, pues oye, esto ya es, hemos pasado de la laicidad a la ignorancia, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo contigo que ni las encíclicas se leen, ni nada de esto se lee y no sirve para nada. Segundo punto, que se necesita una renovación total. Evidentemente que se necesita una renovación total. Pero el comentario que hago yo es, ¿para qué hacer una renovación total cuando se ve clarísimamente que el Vaticano lo que quiere es cerrar la tienda? Al Vaticano ya no le interesan de ninguna manera ni las parroquias, ni los fieles, ni nada de eso. Ni nada de eso. Lo que quiere es seguir, pues, con sus finanzas, su multinacionalidad, y ¿para qué quiere curas que le salen contestatarios? ¿Para qué quiere obispos que le salen contestatarios? ¿Para qué quiere fieles que no van ni a misa? Y que encima no solamente no van a misa, sino que a la mínima queman la iglesia. ¿Para qué quiere problemas de este tipo hoy en día? Si ya tiene el dinero hecho. Ya tiene el dinero hecho. Durante una edad media, pues se tenía que hacer el dinero. Pero después del 1600, cuando los jesuitas obtuvieron el monopolio del comercio con Asia, sobre todo China, Japón y tal, las entradas de dinero en el Vaticano fueron exhaustivas. Y a partir de aquí esto permitió un crecimiento económico, de ingeniería económica, de industrial, de fincabilidad enorme. Por lo tanto, el Vaticano el dinero ya lo tiene hecho. ¿Para qué quiere problemas? Es como aquel señor que ha montado, su padre tenía un, o el abuelo, tenía un taller de herrero. Bueno, el hijo del padre, pues del abuelo, ¿no? Montó una fábrica. El hijo de este ha montado un imperio. Y el otro, el que viene, dice, ¿yo para qué tengo que trabajar? Si con vendiendo todo esto yo puedo vivir, yo y mis hijos y los hijos de mis hijos podemos vivir perfectamente bien. ¿Para qué trabajar y tener problemas con los obreros? Y tener problemas con Hacienda. Y tener problemas con los proveedores. Y tener problemas con el ayuntamiento, si la contaminación. Y tener problemas, vamos, ¿para qué? Me lo vendo y a vivir. Y esto es lo que está haciendo el Vaticano, nos guste o no nos guste. Y los indicios están ahí. Los indicios están cómo se está vendiendo la fincabilidad del Vaticano. Cómo se está vendiendo la fincabilidad. Empiezan por vender la fincabilidad. Y se van a capitalizar, además de del gran capital que ya tienen, a través de poseer bancos, y no hablo de bancos que de Lior y cosas así, no, hablo de los bancos suizos y otros muchos bancos propiedad del Vaticano. Aparte de esto, va a haber un incremento económico bestial a través de la venta de esta fincabilidad, de realizar esta fincabilidad. Por lo tanto, el Vaticano ya no quiere problemas, se quiere jubilar y se está jubilando ya.
Última pregunta, doctor. Nuestra emisora se caracteriza y tiene un perfil de la voz que no tienen voz. Dar oportunidad a manifestarse a través de un medio de comunicación, digamos masivo, pues vamos teniendo mucha audiencia. Esto que acaba de decir usted, ¿puede explicar esa especie de estrategia de las autoridades eclesiásticas? Que emisoras como la nuestra no encuentren el beneplácito de las autoridades eclesiásticas y sí aquellas que propician el rosario, el Vía Crucis, etcétera.
Por favor, Juan, nosotros somos la mosca cojonera. Entonces, ¿cómo quieres que nos den el beneplácito? Lo que nos van a pegar es una comunión espiritual impresionante, ¿no? Por favor, ¿cómo quieres que nos den el beneplácito? Y además, que yo personalmente no necesito el beneplácito de nadie. Porque yo seguiré pensando de la manera que pienso y quiero ser independiente y tengo mi criterio, bueno, malo, equivocado, es el mío, me importa un pepino, es el mío. Yo no voy a claudicar ni bajar la cabeza ni nada porque venga un señor aquí vestido de blanco, vestido de morao, vestido de encarnao. No, yo no, para mí es una persona más y se acabó. Y la persona se demuestra si es buena o mala por los actos. Y esto no lo dije yo, por sus frutos los conoceréis. Y toma qué frutos está dando el Vaticano. Toma qué frutos está dando el Vaticano. De escándalo en escándalo. Cuando no hay los escándalos de los pederastas, hay el escándalo de la logia P2, de el asesinato de Calvi, lo del Lior, lo del, bueno, de Marcinkus, lo de aquel obispo negro que se pasó a una secta coreana y luego cuando les dio dinero al Vaticano, y aquí se ha acabado toda la historia. Estamos continuamente de vodevil en vodevil, de sarao en sarao. Esto, vamos, por esto yo prefiero mantenerme totalmente al margen y critico lo que me da la realísima gana, en virtud de qué, de esto que a lo mejor existe, que se llama libertad de expresión.
Y con esa libertad de expresión usted trata de ser consecuente con los valores del Evangelio, que en definitiva, vuelvo a insistir, que debería de ser el objeto de aquellos que están constituidos o se han constituido en representantes del mismo. Bien, amigos radioyentes, como siempre les digo, pueden escribir sus correos a través de jmorera@vmradio o simplemente desde la web que nos están sintonizando, la pestaña que dice contáctenos o escribiendo en el foro, y no lo duden que el doctor Joaquín Serrabona inmediatamente les podrá aclarar, contestar o seguir debatiendo. De acuerdo. Bien, y recuerden también que esta emisora no descansa las 24 horas del día, llegando a lo mejor hasta esas especies de instancias que no lo manifiestan, pero que sí que sabemos que nos están oyendo. Una última palabra, doctor.
Sí, por un lado esto que has dicho tú del Evangelio, yo creo que el Evangelio tiene una vigencia total hoy en día. No leído con esta mentalidad retrógrada de rata de sacristía, evidentemente, pero que, cuidado, el Evangelio aporta pues unas consignas que hoy en día serían buenísimas, y la prueba está en que yo nunca me baso en el Evangelio en sí. Yo me baso siempre en las crónicas griegas, romanas y de mucha gente que relataban la vida de los cristianos de las primeras épocas. Y realmente las crónicas que mencionan a los cristianos y su manera de vivir son todo un ejemplo, en contra de la esclavitud, solidaridad, etcétera, etcétera, el amor, el reconocimiento de la mujer, el amor paternofilial, el amor al prójimo, que es decir, el amor al prójimo significa ayudar, pero tangiblemente, quien tenía hambre, pues se le daba una patata para que comiera, no sé. Todo esto es válido hoy en día, es perfectamente válido, lo podemos aplicar. Quizá no a nuestro vecino del segundo o cuarta, porque este ya tiene su Mercedes y su coche y tal, pero bueno, pero estamos hablando de los de Somalia, de los de Sudán, estamos hablando de tanta gente. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? O sea, por un lado, el Evangelio es, yo creo que es vigentísimo hoy en día. Por otro lado, la pregunta que me hago yo es, ¿cómo es que ni los islámicos, ni los protestantes, ni los budistas, ni etcétera, etcétera, han tenido problemas de pederastia? ¿Cómo es que no? Y si los han tenido, yo no me he enterado. Y si no me he enterado, es que quizá, pues aquello que se dice, una flor no hace verano. Por tanto, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa que solamente es la Iglesia Católica? Porque esto da que pensar. Hay una cosa que se llama la epipedognosia. La epipedognosia es mirar las cosas desde un plano superior. Es decir, cuando estamos en el primer piso, tenemos una visión de la calle. Cuando estamos en el segundo, tenemos otra. Y encima, en el último piso, ya tenemos una visión de la ciudad que cambia mucho de lo de la calle. O sea, conforme vamos subiendo para arriba, pues nuestro criterio, nuestro pensamiento, nuestra crítica, las cosas cambian. ¿Qué pasa que solamente la Iglesia Católica tiene problemas de este tipo? Es que son problemas que han venido por casualidad. Es que son problemas que se han creado. Es que, vamos a ver, la típica frase del comisario Maigret. ¿Quién se aprovecha del crimen? ¿A qui profite le crime? ¿Quién se aprovecha del crimen, de la pederastia y tal? ¿Quién? Y aquí viene la gran pregunta. Por un lado, no será, vamos a forzar la imaginación, ¿no será que el propio Vaticano, por un lado, como ya he dicho antes, quiere cerrar la tienda? Y por otro lado, hay gente interesada en que la religión cristiana desaparezca. No lo sé. Es una pregunta que dejo ahí y a lo mejor alguien tiene la solución. Si la tiene, que nos escriba.
Muy bien, pues ojalá que nos escriban y que se encuentre la solución para ser consecuentes con el Evangelio. Amigos radio oyentes, un fuerte abrazo. Recuerden también que la próxima semana el doctor Joaquín Serrabona, psicopatólogo, estará nuevamente con ustedes presentando su programa Conócete a ti mismo.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.